Estamos en la sesión tercera del grupo de lectura sobre el libro Sin yo no hay problemas, de Anand Tubten. Y hoy lo que tenemos es cerrar el capítulo 3, que lo dejamos sin terminar la sesión anterior. Y lo que vamos a hacer es, bueno, sí, resumir un poco lo que decía y leer los fragmentos que me quedaron por leer, ¿no? Y luego traíamos para hoy el capítulo 4 y 5, que no sé si nos va a dar tiempo a verlos los dos. Normalmente este libro está diciendo la misma cosa una y otra vez, la misma cosa una y otra vez, desde muchas perspectivas, ¿no? Es como que el autor nos está señalando cuál es, según él, el origen de nuestro sufrimiento, ¿no? La causa de nuestro malestar, ¿no? Que es esa identidad, bueno, el aferramiento a una idea de lo que yo soy, ¿no? O de una identidad. Entonces, él está como queriendo descubrirnos que no somos lo que creemos ser y señalándonos lo que quizás seamos nosotros, pero es una investigación que tendrá que hacer cada uno. Entonces, lo que nos invita continuamente es a meditar, a explorar, a practicar para poder tener la experiencia, ¿no? Entonces, cada capítulo tiene como una idea, así. Entonces, lo que yo estoy haciendo es decir la idea básica de cada capítulo y algunas cosas que me parecen interesantes y luego leer algunos fragmentos para que si luego vosotros queréis releer los capítulos, igual os llega otra información que no habíais visto, ¿no? O algo así. Y luego, bienvenida a cualquier intervención que tengáis, cualquier cosa que tengáis que decir, preguntas, dudas, lo que sea. Si alguien quiere algún fragmento que le ha gustado mucho, quiere leerlo aquí, en fin, que esto que lo hacemos entre todos, ¿vale? Así que antes de comenzar con el capítulo 3, dejamos un espacio por si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Hay gente que está leyendo los capítulos, otra gente no, porque hemos dicho que no hace falta si no queréis leer, simplemente se puede venir a escuchar y al final esto es una meditación más, ¿no? Estamos practicando estar aquí, ¿no? En contacto con lo que vaya surgiendo. Entonces, si queréis, vamos, voy a cerrar el capítulo 3 y voy parando, como voy parando cuando acabe el 3 y ya vemos si ha surgido alguna cosa o de los siguientes tenía algo que decir. Entonces, el capítulo 3, que se llamaba, a ver, sí, se llamaba Satisfacción Interior, ¿no? El autor hablaba de justamente de ese mecanismo mental, ese mecanismo de nuestra mente, que es insaciable y que siempre está buscando y que siempre quiere más y más, ¿no? O también habla de un método o un camino para encontrar la felicidad que consiste en acumular. En acumular ideas, experiencias, incluso experiencias espirituales, ¿no? Es como más, más, más. Entonces, justamente lo que él dice es que el camino de la sabiduría o el camino de la liberación es justamente la liberación de ese mecanismo y la liberación de cualquier idea que nos lleve a pensar que la felicidad que buscamos está fuera, ¿vale? O está fuera de nosotros, incluso en experiencias espirituales o en. Entonces, es como. Él habla de dos tipos de felicidad, ¿no? Él dice la felicidad suprema y la felicidad temporal, ¿no? Entonces la felicidad temporal sería esa felicidad que consiste en acumular más y más conocimientos, más ideas, más lo que sea, y la felicidad suprema que él la relaciona con algo más como una satisfacción interna, ¿no? Con una sensación de no necesito nada más, o esto que yo soy o esto que yo ya estoy experimentando es suficiente. ¿Vale? Sería algo así, ¿no? Y aquí quería puntualizar un par de cosas. Entonces, que esa satisfacción básica o profunda no tiene que ver nada con el conformismo. No significa que ahora ya todo está bien, a mí me da, o con la indiferencia, ¿no? Es como que a mí me da ya igual 8 que 80, yo aquí, que es el usar la práctica para anestesiarme, ¿vale? Y usar la práctica de la meditación para poderme adaptar a cualquier situación y para poder acoger todo y no tener que hacer nada, volverme en mi vida completamente pasivo, conformista. Esto no es la idea, ¿vale? O sea, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera y ese ansia que tengo de felicidad y de estar bien es algo sagrado y maravilloso que nunca tenemos que olvidar y es lo que nos lo que nos puede llevar realmente a ser felices, lo que nos trae aquí, ¿no? Entonces nunca anestesiar ese anhelo de felicidad, ese anhelo de bienestar, ¿no? Pero sí que es verdad que no, es lo que decíamos, es que esto es como un poco paradójico, esto ya lo habíamos hablado en otra sesión y no me quiero repetir mucho, ¿no? Que decía que solo los que buscan, o sea, no, buscando no se encuentra, pero solo los que buscan encuentran, ¿no? Que eso de alguna forma lo está repitiendo todo el tiempo el autor. Entonces no se trata de dejar que muera en nosotros ese anhelo de felicidad, ese anhelo de amor, ese anhelo de crecer, de ser felices y de que los demás sean felices. Lo que sí es que no se convierta en un motor compulsivo para salirme de la experiencia presente, para salirme de mí o para juzgar como inadecuado lo que ya soy o lo que ya hay, ¿vale? Sería como el punto de partida para, será como vivir al ritmo de la vida, es como no ir por delante, sino estoy aquí, esto es suficiente, yo soy suficiente y desde aquí si quiero puedo hacer lo que me apetezca hacer, sean cursos, meditaciones o... Entonces esto, bueno, ya no me quiero liar más por aquí, ¿no? Y luego también lo que quería también comentar es que este mecanismo que tiene el ser humano de más, 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 ¿no? La wanting mind, como le llaman en inglés, ¿no? La mente está deseante, esta que quiere más, 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 ¿no? O la mente del apego que pone la fuente de la felicidad en cosas externas, eso es donde está apoyada toda nuestra sociedad de consumo. El consumismo es justamente eso, es como ir a ese mecanismo de la mente a darle más, más todo, más viaje, más delgada, más guapa, más rica, más rico, más pareja, más experiencia, más, 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 más cursos, más seminarios, más retiros. Entonces ahí está montado el sistema del consumismo, que es darle a esa mente alimento. Y entonces ahí sería lo que se llama el círculo del más y más, ¿no? Que es como que te mete en un círculo donde nunca es suficiente. Siempre llega algo y tú crees y temporalmente sientes satisfacción porque el mecanismo del más y más se ha calmado un poco, ¿no? Porque ya lo tengo, pero en cuanto el mecanismo se vuelve a activar, otra vez vuelve la insatisfacción y otra vez se activa el círculo. ¿Vale? Esto lo podemos explorar en nosotros, ¿no? Cuando por fin tengo eso que quería, el mecanismo del más y más se para por un instante y yo siento esa felicidad de la satisfacción. Pero como la satisfacción es algo que no es duradero porque está puesta en algo que cambia, que yo no puedo, es impermanente, donde yo no puedo poner mi felicidad, pues entonces rápidamente el mecanismo otra vez se activa y va a buscar otra cosa y otra cosa. Y ese sería lo que llaman el budismo el samsara, ¿no? Que es ese ciclo de más y más y más. Entonces, esto era un poco lo que nos venía a decir el autor en el capítulo 3. Y ahora voy a leer un par de fragmentos que luego también os mando para que no esté ahora pensando dónde lo estoy leyendo, ni simplemente si queréis los podéis recibir como una meditación, estando con vuestro cuerpo y dejándoos regalar, ¿no? Por estas palabras y recibir, y luego yo mando en el correo o pongo en donde cuelgo el audio, pongo las páginas que voy a leer, ¿vale? Y son fragmentos del capítulo 3. Entonces, si queréis podemos eso, ¿no? Tomar una respiración y conectar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestro corazón, venir aquí y escuchar estas palabras, ¿no? Dice el autor, ¿cómo podemos crear espacio? Tenemos que empezar a deshacernos de todo lo que sobre, simplemente eliminar todo lo que nos sirva, librarse de todo aquello que no necesitamos. Esto hablando el autor poniendo el ejemplo de una habitación que queremos ordenar, ¿no? Entonces, para crear espacio hay que eliminar lo que nos sirve, ¿no? Y decía, del mismo modo, para lograr satisfacción se requiere una conciencia, que es como crear espacio. No se trata de tener más, de acumular más, sino de abandonar esto y lo otro. Cuando lo abandonamos todo, vemos que el espacio que queríamos crear ya está ahí. Igualmente, la satisfacción interior ya está ahí, y esa es la verdadera felicidad. No hay otra iluminación aparte de eso. Luego otro fragmento que dice... Yo recomiendo como método para lograr la sabiduría del desapego examinar cuidadosamente nuestro estilo de vida y nuestras costumbres. Si repasamos todas nuestras actividades cotidianas, descubriremos numerosos comportamientos habituales que utilizamos para no vernos obligados a enfrentarnos a nosotros mismos. En cuanto seamos capaces de señalar un hábito concreto, tenemos que ser muy serios, extremadamente serios, e intentar evitar ese hábito concreto, ya sea ver demasiado la televisión, leer o chatear mucho, o beber o fumar demasiado. Escoge algo a lo que estés apegado realmente, un hábito personal al que te apegues como una especie de refugio, e intenta no caer en él. Es conveniente practicar esto aunque no seamos capaces de abandonarlo completamente. Y luego en la página 42, al final del capítulo, dice: Nuestra verdadera esencia es perfectamente sublime y divina. Es lo más grande de este universo. Es la entidad más sagrada. La verdadera naturaleza que todos compartimos es más sagrada que ninguna otra cosa. De modo que si somos capaces de identificarnos con nuestra verdadera naturaleza, nuestra conciencia pura, desaparecerá todo nuestro sufrimiento. Eso es la liberación, eso es todo. No hay nada más. Una vez que nos identificamos con la conciencia pura, eso es la iluminación, eso es la liberación, eso es el moksha. No hay nada más. Por lo tanto, la comprensión está siempre ahí y no necesita nada del exterior. Bueno, estos serían los fragmentos que yo quería leer. Y ahora la invitación sería que, después de lo que hemos comentado y lo que vamos avanzando con el libro, que releáis si queréis estos capítulos, que releáis los fragmentos, quien tenga tiempo y ganas, y que si surgen dudas o cuestiones, que los planteéis. Sobre todo lo interesante es que exploremos esto, practicar, ¿no? El descubrir en mi vida, pues si yo tengo algún hábito en el que me estoy escondiendo y qué pasa si yo ese hábito intento no caer ahí. Pero esto es lo que he dicho en la sesión anterior, ¿no? Que la actitud aquí es de exploración, de juego, de ver, no es algo como que voy ahora a, sino como a meter tensión en mi vida por prohibirme cosas, es simplemente como explorar y ver y ver qué va, y luego si queréis pues lo compartimos aquí, ¿no? Entonces con esto se daría por terminado el capítulo 3. No sé si alguien quiere comentar algo del capítulo 4, del 3. ¿Seguimos con el capítulo 4?
Si quieres, yo tengo algo así que me pareció muy interesante del 4, pero a lo mejor lo vas a decir tú, si te parece, si no lo
No,
dices.
dale, no, no, venga, venga. Si a mí me encanta que vosotros traigáis cosas, bueno, me encanta y me parece que es una, que es muy, que está genial. Entonces, dale, dale.
Como que me resonó mucho, ¿no? Como que me quedé así como muy, me hizo pues reflexionar bastante, ¿no? En la página 46, cuando dice, pero no podemos trascender nuestras ilusiones a menos que vayamos más allá de todos nuestros sistemas de creencias, muchos de los cuales los hemos tomado de los demás. La mayoría de nuestras creencias están dictadas por nuestra cultura, nuestra educación y por todas las situaciones a las que hemos estado expuestos desde que nacimos. Abandonar nuestro condicionamiento interior es algo así como perder los dientes de leche. Puede dar un poco de miedo o ser incómodo, pero es necesario que haya espacio para nuestros dientes adultos, más fuertes y permanentes. Me pareció como muy, no sé, vamos, me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y darme cuenta de que es eso, de que todo es una ilusión, de que todo son creencias, pero están eso, son como los dientes de leche, ¿no? Están tan instauradas que son como algo tuyo que no quieres perder. Pero si lo logras perder, si logras darte cuenta que es una ilusión que tienes que soltar, ahí dejas el espacio para el diente que de verdad te va a servir, te va a ser útil, ¿no? No, ese apego al diente que no vale, vamos a decirlo así en metáfora, para que te quedes con el diente que de verdad te va a dar lo que necesitas.
Genial, gracias. Hay una imagen que a mí me gusta un montón que dicen que los hábitos que tenemos de cuando éramos pequeños, las creencias y estos son como unos zapatos que ya no nos están bien, se nos han quedado pequeños, ¿no? Porque todas estas ideas, muchas se nos han quedado pequeñas, pero están ahí como apretando, entonces como quitarte unos zapatos que te están pequeños, que te pusiste de niño, que te sirvieron, porque eran puntos de referencia, era lo que te daba seguridad, pero que ya no hacen falta. Porque aquí al final, lo que este libro, este Anand Tupten habla mucho siempre de madurez emocional. Madurez emocional es un concepto que él utiliza mucho, ¿no? Que es convertirnos en no es dejar nuestra parte juguetona, de niño, de curiosidad, pero es como completar eso con un adulto que esté ahí, ¿no? Que esté ahí sosteniendo y en presencia, ¿no? Entonces él habla mucho de eso, de madurez emocional, ¿no? Que sería justamente eso, descubrir qué cosas traemos, porque las hemos extraído de siempre, de ideas, de patrones, de cosas, y las poco a poco soltando. Soltando. Así que gracias, Mar, muchas gracias. Sí. ¿Algo más? ¿Seguimos? Seguimos con el capítulo 4. Si queréis podemos comentar la idea así como la idea central, ¿no? Que justamente es esta, ¿no? La idea central del capítulo 4 sería lo que él dice, ¿no? Que él dice la nirvana, el nirvana es la liberación, la libertad interior, ¿no? La liberación de todos los conceptos, de todas las creencias, de todo lo, de todas las historias que tenemos, a las que nos estamos aferrando, ¿no? El montón de historias a las que nos estamos aferrando es como ir soltando poco a poco historias, ¿no? Y aquí darnos cuenta cómo esto es una cosa que merece la pena explorarla, vamos, que ya seguramente que la habréis explorado ya, pero que esto no tiene fin, ¿no? Es como cómo nuestras historias sostienen nuestros estados emocionales. Y cuando aparece una emoción, normalmente, bueno, tanto las desagradables como las agradables, ¿no? Que yo a lo mejor, pues, porque puede ser muy agradable enamorarse, pero muchas veces sostenemos el estado ese con historias, con creencias, con historias. Y entonces, y también estados muy desagradables, emocionales, que están sostenidos con historias que nos estamos contando. Entonces, al final, esto es un poco, ¿no? Es como que estamos identificados con nuestra mente, con nuestras historias, con nuestras películas, con nuestras creencias, con nuestra visión del mundo. Y eso es lo que nos mantiene, según el autor, encadenados, encadenados en el, que hay una parte por ahí que me encanta, ¿no? Que dice que es un mundo mental de sufrimiento, ¿no? Eso es lo que decía más, la ilusión no es que el mundo no exista, sino es simplemente que, porque como él dice, el mundo físico es maravilloso, el montón de frutas que tenemos para saborear, el montón de caminos para dar paseos, las maravillas, es el que vivimos en un mundo mental de sufrimiento, o en una especie de película que nos hemos creado nosotros de cómo es la realidad. Y entonces la invitación en la práctica es a descubrir realmente qué es la realidad. Realmente de todo lo que tú te cuentas, qué es real. ¿Vale? Y ir descubriendo, ¿no? Realmente quién eres, qué eres, pero no en el nivel conceptual, sino de experiencia, ¿no? Aunque él habla de que hay. Esto es importante, ¿no? Hay como en el budismo, en la meditación, hay como dos métodos. Él llama, primero hay un método que se llamaría meditación analítica o comprensión intelectual, ¿no? Que es lo que estamos haciendo un poco aquí, ¿no? Aquí estamos tratando de entender, de explicar qué es lo que está queriendo decir. Y esto es súper importante. Nuestra mente racional le tenemos que dar también alimento y calmarla. No es esto todo, no es tírate a ala, sino que tenemos que. Entonces estaría esta meditación analítica que sería esto, ¿no? Como ir entendiendo qué quiere este hombre decir, qué es eso de los pensamientos, pero en un momento dado tienes que dar el salto y ponerte a experimentar y a practicar realmente meditación para ver qué pasa con esto que dice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué son los pensamientos? ¿De dónde salen? ¿Qué poder tienen? ¿Qué pasa si yo me engancho a un pensamiento? ¿Qué pasa si lo dejo? ¿De dónde surge un pensamiento cuando cuando desaparece, a dónde se va, qué sustancia tiene? Es como que ahí hay una exploración que es la que vamos haciendo cuando hacemos las meditaciones guiadas, ¿no? Entonces esto sería, ¿no? Y entonces, al final, porque, claro, si nos quedamos solamente en la parte de comprender, de entender, de leer, al final estamos siempre dando vuelta a eso, a conceptos, ¿no? Entonces, es lo que dice que la conciencia es como un fuego que va quemando los conceptos. Esa idea de la conciencia como. La conciencia es lo que estamos haciendo al meditar. La meditación, al final, eso a mí la meditación es conciencia, se trata de conciencia, no otra cosa. Esto es lo que dice John Yiming-Yu Rinpoche, que es el autor de Enamorado del Mundo, dice este autor, o dice, no sé quién decía que decía, hay muchos caminos, pero todos se llaman conciencia, ¿no? Entonces la meditación es el acto bueno, se trata de conciencia, de ser consciente, de descubrir esto. Entonces tenemos que hacer ese salto, ¿no? De la teoría a la práctica, ¿no? Y al final la idea de que la conciencia siempre está ahí, la conciencia es lo único que hay, es siempre está ahí, y es reconocer esto y estabilizar esto en tu vida. Sería un poco la práctica. Vosotros ahora mismo estáis conscientes, o sea, notáis, podéis reconocer vuestra conciencia, podéis daros cuenta de que estáis conscientes de mis palabras o del hecho de que estáis atentos, pues sería en tu vida cotidiana es darte cuenta de que está, de que está la conciencia ahí, reconocer la conciencia y eso irlo estabilizando. No tengo que hacer nada porque yo de pronto estoy, a lo mejor estoy caminando, ¿no? Y reconozco la conciencia, o sea, estoy ahí, lo veo que estoy consciente Y puede ser que estoy consciente de algo, de mis pasos, o estoy consciente de que estoy consciente, o sea, como que estoy en la propia conciencia, ¿vale? Sin objeto, que se llamaría, ¿no? Entonces yo conecto con la conciencia, es como la reconozco, pero al momento se pierde, se va. ¿Tenéis esa experiencia? Si no la podéis explorar, se va. Y no pasa nada. Cuando yo me, puedo siempre, es como, estoy, la vuelvo a reconocer y se va. La vuelvo a reconocer. Es como esa es la práctica. La práctica es reconocer la conciencia. ¿Vale? Y luego, esto ya lo hablaremos un poquito más adelante, es reconocerme yo como conciencia, ¿vale? Porque yo lo que soy es esa conciencia. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, estoy aquí, soy la conciencia, estoy aquí, reconozco la conciencia y luego estabilizo ese reconocimiento. Hasta que se convierte en algo espontáneo. Quiere decir que no tengo que hacer nada porque como siempre está ahí. Una vez como, eso lo dice, no sé si en este capítulo creo que sí, ¿no? Que es como que una vez que la tienes, es como que si eso se convierte en algo que surge espontáneamente, ya no hay que hacer nada. Aquí hay una distinción que es muy interesante, que se dice mindfulness fabricado y sin fabricar. No sé si habéis escuchado esta, que a mí me encanta, ¿no? Cuando estamos practicando, estamos fabricando el mindfulness, fabricando, porque estamos haciendo como, venga, vengo, voy, me doy cuenta, hago meditación, no sé qué. Pero de pronto aparece el mindfulness sin fabricar, que sería como el fruto de la práctica, que ya es, pues yo no lo tengo, o sea, yo no estoy iluminada, no puedo decir lo que sería, yo tengo momentos, pero al final el mindfulness sin fabricar sería, o la conciencia que ya no necesita estar practicándola, sino que ya está siempre ahí. ¿Vale? Entonces eso es lo que está un poco hablando aquí, no que esto sea esa práctica. Entonces, mientras... Lo que estamos normalmente en nuestra vida cotidiana, en la conciencia se queda atascada. Como la conciencia es, digamos, todo esto son palabras que están tratando de explicar cómo es el sabor dulce, que lo hemos dicho, ¿no? Es como que son, al final son palabras que cada uno lo explica de la forma que puede, pero no pueden alcanzar lo que sería una experiencia, ¿no? Entonces, digamos que la conciencia es espacio, la conciencia no tiene límites, no tiene color, no tiene forma, no tiene nada, ¿no? Y como completa apertura, completa espacio, ¿no? Pero se queda como enganchada en los objetos, se queda enganchada en los pensamientos, en los sonidos, en las formas, se queda como pillada, como si se queda como bloqueada, atascada, ¿vale? Y sobre todo se queda muy, muy atascada en los pensamientos, ¿vale? Imagina, yo estoy meditando, estoy practicando, estoy como en esa apertura y de pronto, ¡pumba! No sé si tenéis esa experiencia también. Se ha quedado pilla. Porque ha salido aquí un pensamiento que, y la conciencia se queda como atascada, ¿vale? Entonces aquí sería como la práctica de conectar una y otra vez con la apertura, con el espacio, con la apertura, con la conciencia que es darse cuenta, ¿no? Es darse cuenta y dejar que los objetos de la conciencia, los pensamientos, las sensaciones corporales, lo que sea, estén ahí en la conciencia. ¿Vale? Entonces esto es lo que el autor no está queriendo explicar, contar, ¿no? Entonces, varias cosas así, por ejemplo, el que dice, ¿no? Así interesantes, ¿no? Que dice lo de abrir el corazón y la mente, ¿no? Que él dice, ¿no? Que tenemos que abrir el corazón, que tenemos que abrir la mente. Al final, abrir el corazón, abrir la mente es soltar esos conceptos que nos están condicionando, ¿no? Como él dice, cuando él llegó a Estados Unidos que no quería comer tomate ni aguacate porque tenía como una idea de que esto... Y de pronto, ¿qué significó abrir su mente? Decir, voy a probar el tomate a ver qué pasa, ¿no? Y ahora dice, y ahora me encanta. Entonces, como abrir el corazón y la mente suena como algo o muy abstracto o muy difícil o algo que fuera físico y simplemente es dejar que la experiencia se dé. Dejar que la experiencia se dé como... No estar atrapado en esos conceptos que me impiden conectar con la experiencia. ¿Vale? Y es lo que él dice, ¿no? Una vez que la conciencia no está atascada en el concepto o atascada en el objeto, se queda ese espacio. Ese espacio que ese espacio sería al final lo que estamos hablando. El espacio de paz, de amor incondicional, de felicidad, es como de libertad. Lo que pasa es que eso que digo, que esto al final son experiencias que el autor propone eso, como distintos enfoques para que luego podamos ir como reconociéndolo, ¿no? Otra cosa que decía, no sé si aquí, ¿no? Lo de, a ver, un segundito. No sé si alguien quiere comentar algo, podemos aprovechar este huequecillo que estoy buscando.
Bueno, Beatriz, yo por si aporto a esto que acabas de decir, sí, yo es como la sensación de la conciencia, tengo la sensación que es como un globo, ¿no? Que se va. Y cada vez, cuanto más practicas la cuerda, es como cada vez estos globos de helio, que los tienes contigo y se van rápidamente, pero tú ya estás entrenada y la cuerda cada vez es más corta y vuelve más rápido, ¿no? Entonces, cada vez tienes como periodos más continuos de conciencia y te cuesta menos recuperar el globo, ¿no? Es como la sensación de que enseguida recojo el globo y vuelve la conciencia. Cada vez tengo más momentos de presencia. Es algo parecido a lo que mi experiencia, con lo que acabas de comentar. No sé si es algo así lo que.
Es que esto, aquí cada uno tenemos una experiencia y al final no sé si esto va a aclarar o va a liar, pero voy a comentaros lo que serían como, porque al final el irnos liberando de, porque por ejemplo, cuando tú me cuentas esto más, claro que vemos un globo como algo que está afuera y que viene aquí y alguien que puede traer ese globo aquí,
No,
¿no? Es como
yo lo
como...
a ver, no lo siento así, quiero decir, es como para transferirlo a concepto, ¿no? No, es como, quiero decir, es una sensación de que entras en un momento en que no hay nada, no es libertad pura, pero no lo buscas, llega y se va, pero te das cuenta, es como que te das cuenta de cuando eres consciente y te das cuenta de cuando no. Y también te das cuenta con el tiempo que esos momentos son como. Como yo pienso que son fruto, ¿no? Ahí sí le pongo concepto del entrenamiento, ¿no? Que digamos que es lo que tú decías antes un poco, ¿no? Del fabricado viene ese no fabricado, que es esa sensación, ¿no? De que el globo cada vez es más corto y sin tú provocarlo, cada vez te das más cuenta. Y yo creo que es fruto de lo que acabas de decir, que me lo ha apuntado, me ha gustado mucho, del mindfulness fabricado, ¿no? Llega ese otro no fabricado.
Vale, bueno. Entonces, si queréis, os comento esto que iba a comentar para ver si esto nos da un poco de luz y espero eso, espero que no nos líe, ¿no? Que serían, hay un autor que se llama Stefan Bodian, que yo he hablado alguna vez de él, que es el autor de El budismo para dummies o La meditación para dummies, que yo tuve la grandísima suerte de conocerlo personalmente porque vivía aquí, estaba en Almuñécar, que es un autor muy famoso americano y lo conocí aquí. Y entonces este señor ha sido monje zen durante muchos años, luego dejó el budismo y ahora él imparte meditación y a mí me parece que sus meditaciones son bastante, a mí me gusta y me gusta cómo enfoca la práctica. Entonces, os mandaré el enlace, ¿vale? Por si alguien quiere hacer sus meditaciones y entonces... Stefan Bodian habla de las etapas del despertar, ¿vale? ¿Cómo sería este proceso? Porque, a ver, lo que voy a, antes de decir esto, voy a decir una cosa. Esto lo hemos hablado muchas veces. En el budismo hay como dos enfoques. Hay el enfoque del fabricar y la progresión y la, ¿vale? Y el poco a poco, la preparación y todo esto, que sería lo que se llama el camino del sutra. Y luego está lo que se llama el camino del tantra, que es que tú ya estás iluminado y simplemente no te estás dando cuenta. Y que no hay nada que traer a ningún sitio y que la conciencia no se pierde porque es que no se puede perder porque siempre está aquí, lo que pasa es que tú no lo ves. Entonces, como, y ellos, y este autor, Anand Tubten, es tántrico, es budismo tibetano, entonces él de vez en cuando él dice eso. Si lo leéis, a veces hace como ese, decir que no tienes que hacer nada, si es que simplemente que ya está, ¿no? Que ya, que lo que dicen ellos ya está iluminado, la conciencia nunca se ha ido. Lo que pasa es que, claro, como eso no lo vemos, tenemos que hacer el camino para al final llegar al mismo sitio, aquí, que es lo que si leísteis el libro este del alquimista, ¿no? En lo que se dice en estos libros que son de tradición de sabiduría, es como decir, que tiene lo que hablan, que tiene el tesoro enterrado bajo tu casa, o que, ¿no? Todas estas historias que se cuentan de que tú ya tienes el tesoro debajo de tu casa, que te hace un viaje para buscarle y que luego lo tenías en la casa. Entonces, un poco esto, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es el viaje de vuelta a casa, es como descubrir en nosotros eso que estamos buscando fuera, descubrir que ya estamos iluminados, que ya tenemos esa paz que necesitamos, queremos, buscamos, ese amor, ¿vale? Eso sería un poco la idea que está aquí debajo, ¿no? Entonces, lo que digo que hay personas que realmente tienen ese despertar, ¡pum!, así, ¿no? Pero generalmente después de mucho tiempo de haber estado preparándose y practicando para liberarse de esos velos, de esas nubes que le impiden ver el sol. ¿Me seguís? Entonces, Stefan Bodia es muy guay. Este yo una vez os recomendé que tiene un libro que se llama Más allá del mindfulness, que es muy, muy chulo porque habla justamente de los límites del mindfulness y dónde se puede llegar, ¿no? Que hay más allá del mindfulness. Yo esto lo recomendé y lo sigo recomendando, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Que la primera, como digamos, el primer, la mayor parte de la gente está identificada con sus pensamientos, con su cuerpo, con su mente, con su identidad, y están ahí. Entonces, de pronto, por algo, porque te va a hacer meditación, porque te apunta a un curso de mindfulness, porque tiene una iluminación súbita, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, de que tú no eres tus emociones, de que tú puedes ver tus pensamientos y no hacerles caso y ver tus emociones y no seguirlas. ¿Vale? Entonces, esto sería como el primer paso, que esto es lo que los que hemos empezado a practicar mindfulness estamos haciendo, ¿no? Y la práctica sería ser consciente de esos pensamientos y esas emociones y que no te arrastren. ¿Me seguís? Y esto, la mayoría igual nos vamos a quedar aquí. Esto sería el mindfulness tradicional, que es darme cuenta de eso, de que yo puedo observar esto y que no me arrastren, que no me lleven. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces esto sería como el primer paso, ¿no? Entonces, digamos que seguimos meditando, seguimos practicando y dice, ahora empezamos a preguntarnos el siguiente paso, lo que digo que mucha gente igual no le interesa esto, no vamos a llegar aquí o no, es preguntarnos por el meditador, ¿quién está meditando? ¿Vale? Es como, ¿quién quiere que acabe la cuando estamos meditando, ¿quién quiere que acabe la meditación? Que suene ya la campana, que me duele la espalda. ¿Quién quiere meditar? ¿Quién está observando los pensamientos? ¿Vale? Sería como explorar la figura o sea, quién es el meditador, ¿vale? Entonces, aquí, en el primer estadio este que hemos dicho de que estamos observando pensamientos, observando como el mindfulness, ¿no? Poniendo atención a los sonidos. Hay un dualismo muy claro, ¿no? Hay como una separación clara, estoy yo y los pensamientos, yo y los sonidos, ¿vale? Y estaría ahí como el dualismo pleno, ¿vale? Esa separación de que estoy aquí yo y aquí están mis pensamientos. Ahora vamos a dar un segundo paso, voy explorando, explorando y me doy cuenta que al final quien está meditando es la, es, no, no hay una persona, no hay una identidad, es la conciencia la que está ahí. Por eso decimos, la meditación es conciencia. Esto sí, cuando nosotros hacemos meditaciones guiadas, si os dais cuenta, lo que estamos es conectando con esa conciencia. No sé si tenéis esa experiencia, ¿no? De que yo lo que soy es esa conciencia y ahí en esa conciencia está, eso cualquiera de las meditaciones que yo guío, está este efecto, esta sensación la podéis tener y creo que la podéis reconocer. Como que yo soy esa conciencia y ahí en esa conciencia suceden. Surgen pensamientos, surgen sonidos, los sonidos desaparecen y ahí aparece una emoción, desaparece, pero yo soy ese espacio donde todo eso está surgiendo, esa conciencia, ¿vale? Y mi cuerpo no es algo limitado, mi cuerpo es como un campo abierto de sensaciones, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Me vais siguiendo, no? Entonces sería aquí. El sentido este de un meditador con una identidad, yo que estoy meditando, va como poco a poco desapareciendo y va apareciendo más simplemente que hay conciencia, ¿vale? Y algo que es como un campo, lo que decimos, un campo ilimitado donde todo eso va surgiendo. Y ahora, pero sigue habiendo una dualidad aquí, en esta postura, porque está la conciencia y los objetos de la conciencia. ¿Me seguís? Está la conciencia y lo que surge en ella, ¿vale? Que decíamos que era, bueno, eso no, eso luego lo digo. Entonces, si seguimos practicando y seguimos practicando, empezamos a investigar los objetos de la conciencia, ¿vale? Lo que surge en la conciencia, ¿de qué estaría hecho? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son los sonidos? ¿Qué son las emociones? Entonces, se va descubriendo que eso también es conciencia. Vale, porque además si no hay conciencia eso no existiría. Eso es todo conciencia. Conciencia que se manifiesta de distintos modos. Eso es el símil que ponemos a veces de que es todo agua, ¿vale? La conciencia sería el océano y las olas serían los objetos de la conciencia. La conciencia sería el océano y ahí se van manifestando, de pronto es como surge un pensamiento y desaparece. Surge algo y desaparece. Y todo surge y desaparece en la conciencia, porque todo es conciencia al final. Entonces, ese momento, esto se puede entender intelectualmente, pero la cosa sería tener la experiencia de esto, que todo es conciencia. ¿Vale? Entonces, eso sería, ahí se acaba la dualidad. Porque el que está meditando, el que está observando la conciencia, lo que se está dando cuenta, es lo único que hay. Y además eso no sería objetivable, le llaman el eterno sujeto, de hecho, ¿vale? Ahí no se puede, es como que lo que observa y lo observado es lo mismo. Entonces esto sé que suena como a, aquí estoy poniendo yo un poco de mi cosecha, pero al final estoy respetando esta etapa. Entonces esto lo quiero decir porque ahí sería como, al final, digamos que se llegaría como al punto de no dualidad, de todo conciencia, todo ser, todo presencia. ¿Vale? Y sería como el darse cuenta que es la conciencia, ese espacio, ese darse cuenta, y todo, no hay otra cosa, solamente conciencia, ¿vale? Entonces, esto sí quería comentarlo, no para que nos enredemos, pero para que alguien, como para que lo tengamos como un mapa, ¿vale? Como una especie de mapa. Y por eso que no hay. Al final no hay que traer nada a ningún sitio porque ya está aquí, ya estoy aquí, no tengo que, no hay nada fuera ni dentro, es todo conciencia, todo ser. ¿Vale? Y no hay nada que esté fuera, ni dentro, ni arriba, ni abajo. Esto hemos dado aquí un triple salto mortal, no sé cómo estáis sintiendo, no sé si alguien quiere comentar algo. Y simplemente la idea es que lo recibamos y que lo dejemos ahí. Y que sigamos practicando y leyendo el libro y escuchando, y igual esto nos ayuda a que en algún momento podamos entender algunas cosas un poquito mejor. ¿Vale? Y sobre todo siempre recordad que el que trae la conciencia, el que ve la conciencia, el que cultiva la conciencia, el que no sé qué, es que simplemente esa, muchas veces esa identidad, ese personaje que no hemos inventado y que hay una persona que está ahí, que cultiva, que trae la mente, que se me va la mente, que me vengo la mente, que fabrico, que no fabrico. Entonces, eso es lo que en esta práctica se va disolviendo. Que no hay nadie, que no hay nadie que hace nada, que por eso decimos que esta práctica es la práctica de no hacer, de no meditar, de descansar, de ser. Y que ese que está haciendo todo eso no existe, sigue siendo como un pensamiento más que está surgiendo ahí en la conciencia. Oye, no me diré yo, ¿eh? Esta noche no dormimos nadie. Pero bueno, no sé cómo estáis. Si alguien quiere comentar algo, si estáis perdidos, estáis contentos, estáis. A ver, Manuela.
Sí, yo Beatriz,
¿Cómo
mira,
está
porque
llegando esto?
yo apunté esto y es creo lo que estás diciendo, que yo no lo entendía. La mayor razón para aferrarnos a nuestro apego es esa sensación de tener un yo separado. Es lo que estás diciendo, ¿no? Y yo
Claro.
lo anoté porque no llego todavía ahí, no entiendo lo de.
Es que por eso que yo cuando lo que os dije en la primera sesión, que cuando digo, madre mía, el libro que he elegido, ¿no? Pues yo voy leyendo y digo, madre mía, lo que está aquí está, es como que es un triple salto mortal. Entonces lo que yo no quiero es que esto sirva para darnos angustia, para crearnos confusión. Esto es como algo que nos lo tenemos que tomar con relajación, y si hay alguna clave, entonces lo que dice es justamente eso, que hay una idea de un yo que está separado del resto. Una idea, una identidad que hemos construido en base a recuerdos, en base a experiencias, en base a cosas que no están conectadas, las conectamos artificialmente, y entonces yo me encuentro aquí, la realidad está ahí, y hay esa separación, esa dualidad que es la causa del sufrimiento. Y lo que estamos aquí es caminando hacia descubrir que no estamos desconectados, que no estamos desconectados del resto, que estamos abiertos, plenos, incluidos, amplios, amorosos. Y que todo lo que nos separa de comprender o de experimentar eso es condicionamientos mentales, ideas que hemos ido cogiendo cuando éramos pequeños, de la sociedad, de nuestra familia, de. Vale, entonces como que un niño nace conectado con el todo, un niño nace separado, pero poco a poco se va condicionando y al final aquí estamos, ¿no? Poco sería eso, claro que sí. Y el autor lo va diciendo esto de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, de muchísimas, para que cada uno nos vaya llegando a algunas, otras no. Mar, que tenía la mano levantada.
Pues que a mí me está viniendo muy bien, Beatriz. O sea,
Muy
que
mal.
en mi caso, a ver, porque, bueno, a ver, yo llevo ya tiempo con esto, hice, a ver, como instructora de mindfulness, entonces, bueno, estoy un poco ya en el camino desde hace tiempo, pero me cuesta mucho, mucho esta última parte de que todo es conciencia, ¿no? Ahí es donde noto que de momento tengo el atasque, pero sé que es la liberación total. Entonces, no me angustia, o sea, me digo, esto lleva un tiempo, yo voy camino, no sé cuándo llegaré ni cómo llegaré, me dejo llevar, pero sé que está ahí, o sea, soy como muy consciente de que ahí es donde está el nudo, ¿no? Que ya rompe todo. Lo que pasa es que me cuesta mucho, mucho, ¿no? O sea, y, a ver, la primera parte, muy bien, ¿no? La diferencia entre los objetos de la conciencia y el
Sí.
observador, ¿no? Esa, muy bien,
Lo
ahí.
tenemos todo, eso tenemos todo, creo, claro aquí. Sí.
Claro, pero luego ya la otra parte es la que a veces entras durante muy poco tiempo, pero vértigo no, a mí no me da, al contrario, ¿eh? Me da sensación de, uff, por aquí es por donde hay que ir.
Sí, gracias por compartir. Cuando guiamos las meditaciones, cuando yo guío las meditaciones, lo que trato es como de que estemos ahí, por lo menos en el segundo, porque yo procuro siempre en mis palabras como que haya la mínima dualidad posible, ¿vale? Porque las palabras al final son lo que está expresando, ¿no? Cuando guiamos la meditación, las palabras están expresando. Si tú utilizas mucho la palabra observa esto, pues al final, ¿no? Entonces yo siempre procuro descansa aquí, sé la conciencia, sé. Es como que al final podemos tener momentos de que estoy ahí, ¿no? Y que yo soy esa, la conciencia es lo que se da cuenta, es el darse cuenta. ¿Vale? No es nada, no tiene forma, no tiene color, no tiene, por eso digo que ojo con las imágenes de que es un globo, por eso te lo decía, porque al final podemos poner. No, pero más que no lo digo por ti, digo en general, ¿vale? Que es como que.
Creo que no me supe expresar lo que
No,
quería.
pero eso no, Mar, perdona, que ahora mismo eso no es lo importante. Si además yo sé que a cada uno le sirve, o sea, y yo también estoy utilizando imágenes. Lo que quiero decir un poco que al final la conciencia está más allá de cualquier imagen, más allá de cualquier. No tiene forma, no tiene color, no tiene localización. Esto es lo que podemos nosotros explorar. Y cuando estamos en la meditación, podemos tener un momento de que soy esa conciencia, ¿vale? Soy esa conciencia. En lo que hay, que hay sonidos, que hay sensaciones, que hay como un espacio y que soy conciencia porque no estoy muerto, estoy dándome cuenta de todo eso. ¿Vale? Estoy vivo, estoy dándome cuenta. Esa conciencia es el darse cuenta. Entonces, cuando vamos guiando, podemos tener momentos, pero cuanto más yo me empeño en experimentar eso, ¿qué es lo que pasa? Porque más me alejo. Porque al final lo que dice el autor, no, que esto no se trata de buscar, no se trata de. No se trata de. No se trata, no hay que hacer nada. Porque si dejas de hacer, si se para el hacer, aparece el ser, que es esa conciencia. Vale. Por eso él ha dicho, ¿no? Él dice que es muy chulo, no sé, ya estoy mezclando un poco los capítulos, pero bueno, luego al final ya vamos recogiendo, ¿no? Aunque nos queda poco tiempo, voy a ir recogiendo ya un poco, ¿no? Que él dice, hay dos formas de liberarse de todo esto, ¿no? Es como una forma, dice que es como violenta o como por la lucha y otra extática, que por cierto hay una errata, ¿no? Que pone estática con ese extática con X, de éxtasis, ¿vale? Entonces ahí se puede hacer a través de la dicha o a través de la lucha, son como las dos maneras. Yo puedo como convertir al ego en otra identidad, en otra idea, ir a por él, ¿vale? A luchar contra el ego que me está impidiendo iluminarme o abrirme o ser feliz. Entonces eso sería, y me peleo con el ego, que eso lo leeremos y lo hablaremos más, o puedo simplemente entender que el ego es un pensamiento más, un concepto más, que realmente no existe, que es un concepto más, y que si yo lo entiendo, lo veo como concepto y como algo que surge en la conciencia y desaparece, ya estoy en la conciencia. Entonces esa sería la forma extática, sin lucha. De todos modos, yo creo que ya por hoy tenemos más que suficiente. Entonces, si os parece bien, nos quedamos aquí con esto y en la próxima sesión leeré algunos fragmentos que vamos a recoger. Todo esto que estamos hablando lo recogemos en fragmentos del autor y lo vamos viendo y comentando. Y hemos hecho como mitad del 4, mitad del 5, ¿vale? Entonces, la próxima sesión recogemos el 4 y el 5, los cerramos y vamos a, como en el póker, uno más, ¿cómo se llama en el póker? Esto, dame una carta más, los veo y otra. Entonces, para la próxima sesión terminamos el 4 y el 5 por si los queréis releer con lo que hemos dicho, si surgen dudas, practicar. Y vamos a meter el capítulo 6, ¿vale? Además es bastante larguillo cuando hace el 6. Entonces, con todo esto que hemos estado viendo y diciendo, podéis ir leyendo para ver si esto pues da algo de luz y sobre todo experimentando, ¿vale? ¿Os parece? Vamos a terminar con un poquitín de práctica, ¿vale? Nos quedan 4 minutillos así para llegar aquí. Llegar aquí, dejar que se disuelva ahí en ese espacio de la conciencia, de la mente, de todo lo que estamos hablando, oyendo. Dejar estar ahí, ¿no? Y conectar con esa sensación de ser, de estar aquí. De silencio. Muchas veces estamos, ¿no?, en eso, ¿no?, en voy a observar esto, voy a pensar lo otro, voy a mirar, pero como dice Estefan Bodian, ¿no?, más allá de la mente haciendo cosas, hay un espacio donde no hay nada que hacer, donde nunca hubo nada que hacer, que está siempre ahí, ¿no?, como un espacio de apertura, de presencia, que está en silencio y que simplemente permite que las cosas sean, que sean como son. Y ese espacio está ahí, siempre está ahí. Y es lo que soy, ese espacio es ser. Es conciencia. Es apertura. Es ilimitado, es infinito, es abierto. Y ahí surge y desaparece todo lo que es. Y ni se cultiva, ni se busca, ni se trae, ni se lleva. Es que está. Y podemos descansar en nuestra respiración, sentir el aire entrar y salir. Y no hacer nada, no buscar nada. Para que la parte de mi mente que busca, que quiere, que se va, la que trae, para que se vaya calmando, para que se vaya deshaciendo poco a poco y simplemente podamos descansar aquí. Siendo. Permitiendo. Y si la mente se queda atrapada en algo, como que se queda atascada, ¿no?, en alguna idea, en alguna cosa, siempre puedo volver a conectar con ese espacio. O simplemente con mi respiración. Y seguir dejando que la mente descanse. Bueno.